Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 27 de agosto de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora, los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Presunto yihadista estadounidense muere peleando en Siria.
Israel y la Franja de Gaza estaban en calma en el primer día de la nueva tregua.
Investigan por corrupción en Francia a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.
La selección de básquetbol de Estados Unidos vence a Eslovenia.
Y el Festival de Cine de Venecia abre con película de director mexicano.
Enseguida estas y otras informaciones.
Una portavoz de la Casa Blanca ha confirmado la muerte de un estadounidense que se cree peleó al lado de militantes en Siria.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Caitlin Hayden, dijo en un comunicado que las autoridades estaban al tanto de la presencia de Douglas McCain en Siria.
McCain no ha sido el único. Estados Unidos cree que hay decenas de estadounidenses peleando en Siria e Irak, y el gobierno continúa los esfuerzos para interrumpir y disuadir los viajes de estos individuos que quieren unirse en el extranjero a guerras santas. Jen Psaki es la portavoz del Departamento de Estado.
La parte que nos preocupa mucho es la amenaza de los combatientes extranjeros que tienen pasaportes occidentales. Y eso es lo que también estamos siguiendo muy de cerca porque pensamos que representa un peligro para nosotros.
Un tío del presunto yihadista dijo a CNN que McCain, de 33 años, se convirtió del cristianismo al Islam hace varios años.
Douglas McCain creció en la localidad de New Hope, en las afueras de Minneapolis, y había vivido hasta hace poco en San Diego, California.
Una prima, Kenyatta McCain, dijo al periódico Minneapolis Star Tribune que había hablado con él apenas el viernes y nos tenía convencidos que estaba en Turquía.
Sabía que era un musulmán muy comprometido, dijo Kenyatta al periódico, pero no sabía que apoyaba al Estado Islámico.
Mientras tanto, un periodista estadounidense que estuvo capturado por militantes en Siria durante casi dos años ha regresado a casa. La familia de Peter Curtis dijo que él llegó el martes por la noche a Estados Unidos.
El periodista divulgó un agradecimiento a los funcionarios estadounidenses que trabajaron para su regreso, así como al gobierno de Qatar, que negoció su liberación.
Muchas gracias, amigos, por escuchar Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Estados Unidos dará asistencia militar a Túnez para hacer frente a la amenaza terrorista de militantes islámicos.
Los detalles con Mercedes Antesana.
Estados Unidos planea dar a Túnez 60 millones de dólares en asistencia militar para ayudar al país a enfrentar la amenaza de los militantes islámicos. El jefe de comando de Estados Unidos, África, general David Rodríguez, dijo el martes que la asistencia incluye equipo para detectar minas, botes y entrenamiento militar conjunto para las fuerzas tunecinas. El Departamento de Estado ya ha aprobado la venta de 12 helicópteros de combate Black Hawks a Túnez. Túnez fue el primer país del norte de África en derrocar su gobierno en un levantamiento popular en 2010 y ha estado en relativa calma desde entonces. Sin embargo, enfrenta la amenaza terrorista de militantes vinculados a Al-Qaeda y teme que la inestabilidad en el vecino Libia cruce la frontera. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Israel y la Franja de Gaza continuaron en calma este miércoles en el primer día de tregua de una nueva tregua sin término.
El cese al fuego entró en efecto el martes por la noche cuando los palestinos salieron a celebrar a las calles de Gaza, incluso con disparos celebratorios al aire. Abu Mohamed es un residente de Hebrón.
Nuestra participación es en apoyo a la resistencia. Hemos visto que la mayoría de líderes árabes se oponen a la resistencia y al pueblo palestino. Nosotros les decimos, hasta el último niño, hasta el último hombre, estoy seguro que seguiremos apoyando a la resistencia hasta nuestro último suspiro.
Más de 2.100 palestinos murieron en el conflicto que se inició a principios de julio, cuando fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva para detener los ataques con cohetes lanzados por Hamas hacia el sur de Israel. Israel tuvo 69 bajas, todas excepto 5 fueron soldados.
Los residentes del sur de Israel también aplaudieron el cese el fuego, aunque continúan cautelosos sobre Hamas y otros grupos militantes de Gaza. Mayrav Danino es un residente de Sderot.
En el pasado tuvimos treguas, pero no tuvieron éxito ni funcionaron y continuó el terror, la destrucción con toda su locura y por eso ya no les creemos.
Estados Unidos, que había pedido poner fin al conflicto, dijo que apoya fuertemente la tregua. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, destacó la oportunidad del nuevo cese el fuego.
Vemos esto como una oportunidad y no como una certeza. El acuerdo se ha logrado luego de muchas horas y días de negociación y discusión, pero ciertamente falta mucho y estamos conscientes de eso y por eso tendremos los ojos muy abiertos.
Varias otras treguas en las últimas dos semanas detuvieron temporalmente los combates, pero Hamas rápidamente reinició los ataques con cohetes cuando estaban a punto de expirar e Israel respondió con más bombardeos.
Las Fuerzas Armadas ucranianas dicen que vehículos blindados han ingresado al este de Ucrania desde Rusia.
Un portavoz militar ucraniano indicó este miércoles que los vehículos fueron detectados en la convulsionada región sureña de Donetsk, donde separatistas prorrusos luchan contra fuerzas ucranianas.
La acusación surge un día después de que Moscú reconociera que tropas rusas habían ingresado a territorio de Ucrania, donde fueron detenidas, pero que lo habían hecho accidentalmente.
Este miércoles, el presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo que él y el mandatario ruso Vladimir Putin acordaron sobre los principios de un plan de paz para poner fin a los combates en el este de Ucrania. Poroshenko habló tras dos horas de conversaciones frente a frente con Putin en una cumbre en Belarus a la que también asistieron líderes regionales. Puedo decir que la lógica de este plan de paz fue finalmente apoyada por todos los jefes de Estado sin exclusión. Insistimos en que primero que todo, es necesario alcanzar un acuerdo para asegurar la libertad de los ciudadanos ucranianos ilegalmente detenidos por grupos armados. Logramos un acuerdo para organizar un grupo de contacto tripartito inmediatamente y el proceso de liberación de los rehenes capturados será demostrado muy pronto.
Sin embargo, continúa sin aclararse qué impacto inmediato tendría el plan de paz en el actual combate en el este de Ucrania entre separatistas pro-Rusia y fuerzas ucranianas.
Tras las conversaciones, el presidente Putin dijo que Moscú hará todo para apoyar el plan, pero indicó que dependería del gobierno de Kiev negociar los términos del cese el fuego con los rebeldes.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, está siendo investigada por negligencia en un caso de corrupción que data del periodo en que ocupó el cargo de ministra de Finanzas de Francia.
En una declaración este miércoles, Lagarde calificó las acusaciones en su contra como infundadas y dijo que apelará a la decisión de investigarla.
Lagarde dijo que no renunciará por el escándalo, sino que retornará a Washington donde explicará la situación a una junta del FMI.
Los comentarios tuvieron lugar después de que magistrados franceses la interrogaron por cuarta vez por la forma en que manejó un pago de 527 millones de dólares a un empresario.
Bernard Tapie recibió un pago en 2008 para solucionar una disputa con el banco estatal Crédit Lyonnais por la venta de la marca de ropa deportiva alemana Adidas.
Lagarde ha dicho que el pago fue en el mejor interés del Estado, mientras que los críticos han dicho que el acuerdo fue demasiado generoso.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Luego de intensas protestas y con los ojos del mundo sobre Ferguson, el suburbio de San Luis, Missouri, empieza a volver a la normalidad, pero aseguran que ni van a olvidar ni dejarán de exigir justicia.
Informa Alberto Pimienta, enviado especial de La Voz de América.
Una vez más, la gente se volcó a las calles de Ferguson para protestar pacíficamente este martes. Después de una intensa lluvia que amenazó con cambiar los planes, decenas de personas se manifestaron tras la muerte el 9 de agosto del joven afroestadounidense de 18 años, Michael Brown, en manos de un policía blanco. La protesta fue resguardada por un gran número de agentes. A simple vista, parecía haber más policías que manifestantes. No peace. En la pequeña demostración participaron residentes de Ferguson y personas de suburbios cercanos, como la joven Valencia Wagner, de 18 años, la misma edad que tenía Brown en el momento de su muerte. Ella dijo estar allí porque...
Soy joven y no quiero morir de esa manera. Esto es demasiado.
Después de las tensiones que se vivieron en Ferguson, esta protesta pacífica parece ser un punto y aparte simbólico en un momento en el que esta localidad intenta volver a la normalidad. Desde Ferguson, Missouri, Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud infectado con ébola llegó a Alemania para recibir tratamiento. El epidemiólogo de origen senegalés viajó a Holanda el miércoles tras contraer el virus en un laboratorio de pruebas de ébola en Sierra Leona.
Luego de conocerse el caso, la OMS informó el martes que cerró el laboratorio en Kailahun y retiró a todo su personal.
El ébola ha causado la muerte de más de 1.400 personas y ha infectado a por lo menos 2.600 en África Occidental desde que comenzó el brote en marzo.
Entre los países más afectados están Sierra Leona, Guinea y Liberia, donde el gobierno selló todo un barrio pobre en Monrovia, la capital.
Entre tanto, la Organización de Ayuda Humanitaria, Medicinas o Médicos Sin Fronteras, inició en Bruselas un curso de entrenamiento para su personal y miembros de esa organización no gubernamental que ayuda a combatir el ébola.
El propósito del entrenamiento es brindar a los trabajadores de salud con los conocimientos necesarios para evitar la propagación del mortal virus.
En Texas, la ONG Direct Relief cargó un avión fletado con suministros de emergencia para trabajadores de salud que están combatiendo la epidemia en Liberia.
Los suministros incluyen guantes, máscaras, trajes protectores y otros recursos médicos solicitados por un valor de miles de dólares. Este es el sexto envío aéreo de suministros que hace Direct Relief.
La Organización Mundial de la Salud recomendó restringir los nuevos cigarrillos electrónicos cuyos fabricantes los promueven como una alternativa más segura frente a los cigarrillos tradicionales.
El doctor Douglas Betcher es funcionario de la Organización Mundial de la Salud.
Underlying reasons for regulation are really to impede.
Las razones fundamentales para la regulación son la realidad, en realidad impedir la promoción de estos productos para la gente que no fuma y para los jóvenes, y verdaderamente minimizar los riesgos de salud, tanto para los usuarios como para los que no consumen cigarrillos electrónicos y productos similares, para prohibir absolutamente esas afirmaciones de salud no confirmadas y además absolutamente evitar que la industria del tabaco socave el gran éxito que hemos visto en el control del tabaco.
En lugar de tabaco, los cigarrillos electrónicos usan baterías para calentar un líquido mezclado con nicotina. Los fumadores exhalan un vapor en lugar del altamente tóxico humo de segunda mano al tiempo que reciben la nicotina que desean.
Los fabricantes dicen que los cigarrillos electrónicos pueden ayudar a los fumadores a dejar el hábito, pero los científicos dicen que estos son demasiado nuevos como para sacar conclusiones firmes sobre los riesgos de la salud que presentan.
Las recomendaciones de la OMS serán debatidas en octubre en una conferencia en Moscú sobre el control del tabaco.
Las Naciones Unidas siguen trabajando intensamente en el estudio y análisis del calentamiento global.
Esta semana se dio a conocer un informe enviado a los gobiernos del mundo para su revisión en búsqueda de soluciones.
Celia Mendoza con los detalles.
Un informe elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un cuerpo de científicos y otros expertos designados por las Naciones Unidas, que revisa periódicamente y resume la investigación del clima, se dio a conocer. Este asegura que el crecimiento fuera de control en la emisión de gases de efecto invernadero está inundando todos los esfuerzos políticos para lidiar con el problema, aumentando el riesgo de impactos generalizados e irreversibles graves en las próximas décadas. Según este, el calentamiento global ya está reduciendo la producción de granos en varios puntos porcentuales, y él mismo indica que al crecer mucho peor si las emisiones continúan sin control. Mares más altos, olas de calor, lluvias torrenciales devastadoras y otros extremos climáticos también se hacen sentir en todo el mundo como resultado de las emisiones humanas de producción propia. Este mismo asegura que los problemas probablemente se intensifiquen a menos que los gases sean controlados. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Revisamos los mercados bursátiles. Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,09%, el CAC 40 en París bajaba 0,10% y el DAX de Frankfurt perdía 0,09%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio ganó 0,09%, cerrando en 15.535. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 0,62% en 24.919.
El oro se comercializa al alza en $1,285.50 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
En el panorama latinoamericano, integrantes del movimiento estudiantil exigieron a la justicia de Venezuela garantizar los derechos humanos de sus compañeros detenidos en las manifestaciones que iniciaron el pasado 12 de febrero.
Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Familiares y amigos de jóvenes recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, desde que fueron detenidos en mayo durante el desmantelamiento de los campamentos utilizados como mecanismo de protesta contra el gobierno, condenaron las presuntas violaciones a los derechos humanos de sus compañeros, especialmente en el caso de Gerardo Carrero, uno de los jóvenes que recientemente se declaró en huelga de hambre para solicitar la libertad de todos los detenidos y cuyo padre denunció que en horas pasadas fue amarrado y posteriormente golpeado con tablas. Responsabilizó a Carlos Calderón, director de investigaciones estratégicas del SEBIN, de presuntamente haber llevado a cabo la golpiza. En nombre del movimiento estudiantil, Juan Requesens, dirigente de la Universidad Central de Venezuela, exigió garantizar el respeto a la integridad física y mental de los jóvenes detenidos.
Nuestros compañeros son allí víctimas de la tortura psicológica, de la tortura física, de la agresión, dejan de comer, son guardados en cuartos oscuros donde no tienen iluminación.
Luego de que la abogada de Carrero, acusado entre otros delitos de incitación a la desobediencia de las leyes, oficializara la denuncia ante el Ministerio Público, fue designado un fiscal que se encargará de coordinar que un médico forense verifique el estado de salud del joven. Entre tanto, Humberto Prado, director de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció que en el país actualmente se registra una sin de 190%, lo que se traduce en poco más de 55.000 reclusos cuando las cárceles tienen capacidad para 19.000. Destacó que durante el primer semestre del año 150 presos murieron y 110 resultaron heridos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y el presidente de Colombia exige una investigación sobre denuncias de espionaje y de un supuesto plan con militares activos para boicotear el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.
Federico Fulleda informa desde Bogotá.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos calificó de escandalosas las declaraciones del detenido experto en Internet Andrés Sepúlveda sobre sus labores en el periodo reciente de la campaña electoral del candidato presidencial del Centro Democrático Óscar Zuluaga. Y tras considerar que el pirata informático dirigía una empresa criminal, le pidió a la justicia que aclare los hechos, que han sido desmentidos por varias de las personas supuestamente involucradas. Sobre las afirmaciones del experto en informática, Santos dijo:
pareció escandaloso. Lo que a uno le dice eso es que lo que ahí existía y existe es una empresa criminal, una empresa para delinquir, porque esas acusaciones, esos señalamientos son supremamente graves. En un Estado de Derecho, en una democracia como la nuestra, Eso es muy peligroso. Ahí hay unas aseveraciones, unas acusaciones supremamente delicadas, y yo quiero que esto se llegue al fondo, y todas las autoridades deben estar ahí muy pendientes de que esto se llegue al fondo de esta situación, para bien de nuestra democracia, para bien de nuestro Estado de Derecho.
Sepúlveda aseguró que mientras asesoró la campaña de Zuluaga, interceptó líneas telefónicas del gobierno, correos electrónicos, coordinó campañas de desprestigio de políticos, pero cada una de las afirmaciones fueron desmentidas y calificaron al pirata de mitómano.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América.
Guatemala declaró estado de calamidad pública para ayudar a cientos de miles de familias que han perdido sus cultivos por una sequía prolongada.
El informe con Silvino Mendoza.
El gobierno de Guatemala decretó el estado de calamidad pública en 16 de los 22 departamentos de este país centroamericano para enfrentar la crisis alimentaria por causa de la prolongada sequía. En un mensaje a la Nación, el presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, dijo que 1.200.000 personas no tendrán alimentos en los próximos meses.
Hoy la Nación nos llama para actuar ante un desastre natural. 1.200.000 ciudadanos no tendrán alimento en sus hogares en los próximos meses. Son más de 500.000 niñas y niños en riesgo incluso de muerte. Afrontamos los fenómenos del cambio climático, del cual los países desarrollados son los culpables y países como el nuestro pagamos las consecuencias. Hoy, en Consejo de Ministros, se decretó el estado de calamidad pública en 16 departamentos y así atender a las más de 200.000 familias afectadas y que no tendrán alimentos si no actuamos hoy.
De acuerdo con algunas estimaciones, el gobierno de Guatemala tendrá que hacer una inversión millonaria para proporcionar alimentos básicos a las familias que están en riesgo por la sequía. Existe el temor que este problema pueda agudizar el fenómeno de la desnutrición infantil.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
En el baloncesto internacional, la selección de Estados Unidos venció a su similar de Eslovenia por 101-71 en partido de preparación al Mundial de Baloncesto España 2014, que se jugó el martes por la noche en el Gran Canaria Arena de España, donde ya se encuentra la selección estadounidense esperando el inicio del Mundial. Entre tanto, el estratega de la selección dominicana, Orlando Antigua, anunció los 12 jugadores que completarán el plantel que representará a la nación caribeña en este Mundial de Baloncesto. República Dominicana ya se encuentra en España y rivalizará con el grupo de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Finlandia y Turquía. En el tenis internacional se produjo el esperado debut de la número uno del mundo, Serena Williams, en el Abierto de Estados Unidos, que se juega en Nueva York. La estadounidense venció a Taylor Townsend por 6-3 y 6-1 y accedió a la segunda ronda del torneo.
Bueno, creo que mi juego fue bueno esta noche. Siempre hay algunos pequeños nervios que van en la primera ronda, especialmente como campeona defensora, así que siento que me sirvió bastante. Serví como yo quería servir. Ojalá pueda simplemente construir sobre esto. Creo que lo lograré en las primeras rondas. Si puedo conseguir este año este Grand Slam, solo quiero seguir construyendo sobre eso. En otro escenario, en este Abierto de Estados Unidos, se presentaba en su debut el más grande de la historia, Roger Federer, 5 veces campeón del Abierto de Estados Unidos, que derrotó a Marinko Matosevic por 6-3, 6-4 y 7-6.
I knew he could serve and volley some. He did that against me a little bit in Brisbane that he then did.
Sabía que podía servir y volear algunos saques. Él trató de hacer lo mismo que en Brisbane. Tal vez lo logró en el primero o segundo servicio, pero después del tercer set los números fueron subiendo rápidamente. Yo no cambié mi juego desde mi perspectiva. Definitivamente traté de cambiar las cosas un poco en la vuelta. Supongo que fue bueno jugar con alguien como él porque mi próximo rival va a ser un jugador de saque y volea. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Listen to me. You are the original man. Let's make a comeback.
La película Birdman del director mexicano Alejandro González Iñárritu abrió este miércoles la 71ª edición del Festival de Venecia. Alberto Barbera es director del festival. Estamos abriendo con uno de los filmes más esperados del otoño, que es Birdman, de Iñárritu, con un gran elenco. Es una gran película, muy original, muy personal y al mismo tiempo muy entretenida y sorprendente, y por eso estoy muy contento con ella, dice Barbera. Birdman, que compite por el León de Oro, el premio mayor del Festival de Venecia, es protagonizada por Michael Keaton, Edward Norton, James Franco y Emma Stone. Trata sobre un actor de películas de acción venido a menos que lucha por recuperar su autoestima montando una costosa obra en Broadway. 20 películas compiten por el León de Oro en el Festival de Venecia, que se extenderá hasta el 6 de septiembre.
He's been through so much. I love you, baby.
It's time for a miracle.
Para los amantes del béisbol, Richard Gere, Chas Palminteri y Joe Girardi traen una nueva película de dibujos animados llamada Henry and Me. Se trata de un joven paciente de cáncer que entra en un mundo fantástico donde conoce a las leyendas de los New York Yankees. La película se exhibe desde el lunes en un número limitado de teatros en Nueva York y luego será lanzada en DVD y digitalmente, es decir, on demand, en Amazon, iTunes, etcétera, el 9 de septiembre. Las estrellas de Henry and Me acudieron al estreno, donde Gere comentó sobre su pasión por el béisbol, su primera visita con su hijo a Coopertown, el Hall de la Fama del béisbol, para una ceremonia, y su emoción al estar rodeado por todos los héroes de su niñez.
Boy, am I in for it now? Sent before the white desk again. What did I do?
Y un periodista del New York Times que ha escrito extensamente sobre Robin Williams anunció que trabaja en un libro sobre el actor y comediante fallecido recientemente. Henry Holt y compañía anunciaron que han adquirido los derechos de una biografía ya planeada que escribirá Dave Itzkoff. La obra no tiene título todavía ni se ha fijado la fecha de publicación. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
El candidato presidencial afgano Abdalla Abdalla se retiró de una auditoría supervisada por la ONU sobre la disputada segunda ronda electoral de junio.
La decisión dada a conocer por el vocero del candidato y por un funcionario de la ONU este miércoles complica aún más la tensa transición política en Afganistán.
Japón confirmó el envío de un mensaje personal del primer ministro Shinzo Abe a una ceremonia en honor de cientos de criminales de guerra japoneses de la Segunda Guerra Mundial.
El diario Asahi informó este miércoles que el primer ministro Abe envió la nota a la ceremonia realizada en abril en un templo en el occidente de Japón.
Y la cadena de hamburguesas estadounidense Burger King compró la compañía canadiense de venta de café y donuts Tim Hortons por 11 mil millones de dólares, una fusión que creará la tercera compañía más grande de comida rápida del mundo.
Se anticipa que la empresa combinada tenga una venta anual de unos 23 mil millones de dólares con 18 mil restaurantes en 100 países.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Nick Ivanov.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.